Esto es Trilio. Miércoles.
Mercredi.
1 hora. Domingo.
Dimanche.
23 horas. Por Radio Universidad.
Chez Radio Université.
Becas completas para todos los estudiantes.
Inserción laboral asegurada.
Una forma distinta de aprender.
Y todo en un lugar único.
Instituto Balseiro. Si te interesa la ciencia y la tecnología y querés estudiar física, ingeniería nuclear o mecánica,
hasta el 28 de mayo podés inscribirte para rendir el examen de ingreso. Las clases comienzan el 26 de julio.
Estudiar en el Instituto Balseiro es diferente.
Más información en www.ib.edu.ar.
¿Se puede soplar por los ojos? Por internet circula una foto en la que el chino Lin Chunjiang, de 35 años, exhibe su rara habilidad, apagar 12 velas con los ojos en un minuto, aunque se queda corto al lado de su compatriota Ping Sui, capaz de inflar un globo con el mismo método. Esto es posible porque el conducto lagrimal está conectado con las cavidades aéreas llamados senos paranasales. De todos modos, por la estrecha vía de las lágrimas, escapa poquísimo aire. Emular a Lin y a Ping es casi imposible. ¿Viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Por eso tenés que escuchar Radio Universidad.
UBA 21 te contesta. Todas tus preguntas tienen su respuesta. UBA 21 te contesta. En otro día. Por Radio Universidad.
10 de la mañana, 37 minutos, cada vez más cerquita del I-35, que era el ideal. Pero bueno, lo intentamos, no somos muy...
Llegó el momento más lindo de la mañana.
A mí me encanta, vos pensás que no, pero a mí me gusta estudiar.
No,
estudié muchos años de mi vida,
Chimo. Estoy convencido que sí.
Pero nunca estudié esto, que está bueno, porque nunca lo estudié. Es la primera vez y yo pregunto como alumno ya a esta altura. Ya me hice alumna de UBA 21. Arranqué el segundo cuatrimestre, pero no importa. Bueno, hoy nos toca.
Bueno, además la bienvenida para empezar, ¿no? Digo.
Unidad 5 de introducción al pensamiento científico y está su titular, la titular de la cátedra, Cristina Ambrosini.
Ah, bueno.
Y nos acompaña. ¿Ves? Vos déjame a mí que yo sé. Me dieron el carnet de conducir, ¿eh? De sí. Conducir, sí, me lo dieron. Y estamos y le damos la bienvenida porque es la primera vez que está con nosotros a Gastón Beraldi, él es docente de la materia. Y hoy me dijeron esto, que yo tenía que decir este título.
Ah.
Que suena tan complicado. Ciencia y vida cotidiana. Es como medio... ¿Cómo unimos la ciencia y la vida cotidiana?
Bueno, buen día.
Buen día. Bueno, el tema que nos trae hoy es el tema de las explicaciones científicas.
Sí.
Y en este sentido, explicar es una necesidad humana, es sí. decir, más que un objetivo científico o además de ser un objetivo de la ciencia, dar explicaciones de lo que ocurre es una necesidad humana. Humberto Eco dice que entre las necesidades humanas está la necesidad de alimentación, sueño, afecto, incluida la reproducción, juego y preguntarse por qué. De todas estas necesidades, la única específicamente humana es la última, es decir, la de preguntarse por qué ocurren las cosas. Y esta necesidad se cumple utilizando el lenguaje, es la única que incluye el lenguaje. De modo que en el campo de las explicaciones podemos ver que hay explicaciones que usamos para resolver cuestiones cotidianas, hay explicaciones religiosas, hay explicaciones mitológicas y hay explicaciones científicas. Entonces, de la estructura o de las modalidades de las explicaciones científicas es que nos vamos a ocupar hoy.
Muy bien.
Siempre hay un porqué. Es inherente a la condición humana.
Es inherente a la condición humana.
Hasta desde los chicos. Sí. No, pero hay el periodo de los chicos. Sí. Yo tengo hijos. Yo creo que ustedes también, vos también.
Sí.
Y hay un periodo de los chicos en que es constante el porqué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es natural la necesidad, ¿no?
Bien, pero lo que creo que habría que destacar acá es que ese por qué que preguntan los chicos o que se pregunta cotidianamente no es el mismo por qué que se pregunta la ciencia. Es decir, que hay que distinguir la explicación cotidiana de la explicación científica.
Por supuesto, claro.
¿Y cuál es el porqué de la ciencia?
El tema es que en las explicaciones científicas nosotros no... Lo que se trata de explicar es un hecho que está transmitido mediante un enunciado. Es decir, un hecho que ya fue pasado, un hecho que ya sucedió y que es transmitido mediante un enunciado. En cambio, en las explicaciones cotidianas, nosotros le podemos pedir, por ejemplo, al técnico de la computadora que me explique cómo tengo que encenderla o cómo tengo que reiniciar la computadora, y eso no tiene que ver con una causa de un hecho, sino que tiene que ver con un procedimiento, por ejemplo.
¿Y estos por qué de la ciencia siempre tienen respuesta?
No
sé, se me ocurrió.
No
siempre.
Bueno, justamente.
Chiquita, no hagas lío.
Claro. No, porque yo digo que todo el mundo se pregunta por qué pasan las cosas.
Claro,
no hay siempre una respuesta.
No, claro, justamente en los distintos modelos lo que vemos como esas distintas índoles de problemas. Requieren distintas estructuras de explicación. No es lo mismo explicar por qué se mueve un planeta a por qué una persona se enferma o por qué a un chico le va mal en la escuela.
Claro.
Es decir, son distintos fenómenos que requieren o que suponen distintos comportamientos. Hay comportamientos más estables, hay comportamientos más complejos para explicar. Pero lo que... yo casi te contestaría rotundamente es no, es decir, la ciencia no tiene respuestas para todo, y si las tuviera dejaría de ser ciencia, porque justamente la ciencia es una búsqueda permanente de respuestas a viejos problemas. Es decir, siempre, igual que en la filosofía, se están renovando las respuestas.
Claro.
Las preguntas son casi siempre las mismas. Lo que pasa que en las distintas épocas y a partir de según cómo avance el conocimiento, las respuestas anteriores resultan insatisfactorias, incompletas, o resultan mitológicas, ya no se adecúan a los parámetros de lo que consideramos racional. Entonces, no, definitivamente siempre va a haber cosas para explicar, me parece.
Yo les voy a dejar una pregunta para dentro de unos segunditos, porque ustedes nombraron la palabra explicar y la palabra describir entre todo esto que nos llevaron como introducción al tema. En un segundito me explican cuál es la diferencia.
Unidades del programa de la materia. Introducción al pensamiento científico. Unidad 1. Consideraciones sobre el lenguaje. Lenguaje y teorías científicas. Lenguaje y realidad. Uso y mención del lenguaje. La semiótica. Nombrar y clasificar. Vaguedad y ambigüedad. La definición. Unidad 2. Argumentación. El escenario formal y el escenario informal. Las leyes lógicas, tautologías, contradicciones, contingencias, los razonamientos, verdad y validez. Argumento y consecuencia lógica, reglas lógicas. La inducción y la analogía. ¿Es formal la inducción? El intento de Carnap. Lógica informal y falacias materiales. Toulmin sobre los usos argumentativos. Unidad 3. Las ciencias formales. La matemática. Constructos formales y realidad. Sistemas axiomáticos. Propiedades de los sistemas axiomáticos. Interpretación y modelos de los sistemas axiomáticos. Unidad 4. La cuestión del método en las ciencias fácticas. Estructura de las teorías empíricas. El problema del método científico. Estrategias metodológicas básicas de las ciencias fácticas. Método inductivo, inductivismo estrecho e inductivismo sofisticado. Método hipotético-deductivo. Unidad 5. Explicación y predicción en ciencias fácticas. ¿Qué significa explicar? Concepto de explicación científica. Modelos de explicación científica. La especificidad de las ciencias sociales. Intencionalidad y explicación por mecanismos. Dimensión explicativa y dimensión predictiva. El enfoque comprensivista en ciencias sociales. Unidad 6. Corrientes epistemológicas contemporáneas. La epistemología del siglo XX. Problemas fundamentales. La concepción epistemológica del positivismo lógico. Las perspectivas falsacionistas. Popper y Lakatos, la ruptura del racionalismo de justificación al análisis de la historia de la ciencia. El pensamiento de Kuhn en perspectiva. Unidad 7. Ciencia y sociedad. Ciencia, tecnología y sociedad. Responsabilidad social y ambiental. Ciencia y ética. Debates en torno a la neutralidad valorativa de las ciencias.
Unidades del programa de la materia.
Y seguimos, acordate, 4813-8161 y si no también a través del campus universitario. Y tengo consultas, una en realidad por ahora. Iván, que nos está escuchando online, pregunta cuándo se van a subir las notas al campus.
En principio el 26 de este mes, el 26 uh-huh. de mayo, estarían las notas ya colgadas en el campus.
Hay un largo feriado en el medio.
Claro, por eso, que... cualquier cosa, Iván, banca un cachito, pues tenemos 24 y 25
bueno,
feriados.
No empecés a retar a Iván.
No, yo le dije
pobre,
que Iván...
Pobre, una consulta nada más,
igual
pobre hombre.
Igual tan feo como alumno estar esperando la nota, a ver sí. cómo te fue. Es como, y entras a las 24 horas del día por internet, a ver qué tal, qué onda. Bueno, habíamos dejado colgada la pregunta porque ustedes habían hablado de la diferencia entre la explicación científica, la explicación cotidiana de este porqué de la ciencia y del porqué de nuestra vida. Y habían nombrado la palabra describir. ¿Hay diferencia entre explicar, describir?
Habitualmente en la epistemología se suele diferenciar entre describir y explicar. Describir respondería más a la pregunta cómo es algo, ¿no? Mientras que explicar responde a la pregunta de por qué algo es como es. Así, no sé, por ejemplo, un censo describe... describe un hecho que será la realidad social del país.
Sí.
Y si un sociólogo, por ejemplo, decide cruzar determinada información sí. brindada por el censo para, no sé, explicar el aumento de la tasa de natalidad, supongamos, lo que se puede hacer es preguntarse en qué medida el aumento de la tasa de natalidad influye sobre el deterioro de la calidad de vida de las personas. Entonces ahí tenemos dos variables. Por un lado, un censo que hablaba sobre el aumento de la tasa de natalidad, y eso es una descripción de un hecho, y el deterioro de vida a la calidad de las personas, que es otra descripción de otro hecho. Si yo cruzo esa información y pido una explicación, lo que en definitiva estoy haciendo es preguntando por qué se deterioró la calidad de vida, y ahí estoy pidiendo las razones sobre un hecho pasado.
O sea, la descripción podría ser como un enunciado, como ustedes decían, ¿no? El enunciado que después dispara la explicación.
Claro, lo que pasa es que para poder dar una explicación tenés que tener una teoría. Uh-huh. Es decir, normalmente vos podés describir todo lo que quieras, pero para explicar necesitás tener una teoría general que abarque a todos los individuos de la clase que estás analizando. Es decir, yo puedo describir... No sé qué cosas hay sobre esta mesa, pero explicar por qué están ya es otro tema, ¿no? Es decir, ya necesitaría tener en cuenta alguna teoría o enunciado general que me permita explicar estas cuestiones particulares.
La frontera entre uno y otra cuestión sería la investigación.
Bueno, la investigación es lo que nos permite llegar a
explicar.
Claro, lo que pasa que cuando uno se pone a investigar, se supone que lo que hace es tratar de tener elementos para sostener una teoría. Uh-huh. Es decir, en el proceso de investigación siempre partimos de que hay un problema y a ese problema entonces tratamos de darle una respuesta. Esa que sería la teoría, ¿no?
Por eso.
Entonces... Claro, la investigación después lo que hace es testear la teoría, ver si es una ciencia fáctica como lo que estamos hablando, porque acá estamos en el tema de ciencias fácticas, si cómo se da la contrastación empírica, es decir, cómo la teoría resiste o no la confrontación con los hechos. Y ahí entonces sí vemos si la teoría es buena o mala para después poder explicar.
Uh-huh. Perfecto. Sería un poquito la forma de diferenciar un término y el otro.
Y claro. Otro de los temas que íbamos a tratar hoy tiene que ver con los modelos de explicación, porque hablábamos de explicar recién. ¿Hay diferentes modelos para explicar qué es?
Sí, podemos plantear los modelos clásicos de explicación. Los modelos clásicos de explicación científica son el modelo nomológico deductivo.
Perdón.
El modelo nomológico deductivo.
¿En castellano qué quiere decir eso?
Nomológico.
Nomológico.
Y no se equivocó, no se trabó.
Vamos a hacer, y bueno, para eso se peló estudiando. Vamos a darle la explicación a los, claro, a los burros que están de esta frontera para acá,
que somos
y
nosotros,
del aire
nos,
para el otro lado.
El término nomos, el prefijo nomos de nomológico, significa leyes. Con lo cual es un modelo de explicación que va a explicar precisamente un enunciado, un enunciado que transmite un hecho pasado mediante leyes. Por ejemplo, puede ser una ley de la ley de la física, ¿sí? La ley gravitacional. Entonces, entre la ley científica más un enunciado particular que describe que puede describir un hecho, y el enunciado que yo quería explicar, ¿sí? La pregunta que yo me hacía, ese enunciado que yo quería explicar se deduce, por eso es deductivo, se deduce de el conjunto de las leyes y los enunciados particulares anteriores.
Bien.
Otro de los modelos clásicos de explicación es el estadístico inductivo. Y en este caso las leyes no son leyes de regularidad, sino que son leyes estadísticas, generalizaciones estadísticas más que nada, que el proceso es el mismo. O sea, hay que explicar un hecho, pero ese hecho se explica, o hay que explicar, mejor dicho, un enunciado que describe un hecho, pero ese hecho ya no se explica mediante una ley en el sentido fuerte, sino una generalización estadística. Y esto me va a permitir inferir, ya en este caso no deductivamente, sino inductivamente, el hecho que yo quería explicar.
Para ilustrar un poco el primer caso y el segundo, en el caso de una regularidad, o de una ley, o de algo que pensamos que se cumple siempre, podemos explicar en este esquema, por ejemplo, si alguien dice, a ver, por ejemplo, ¿cómo podés decir que que Juan es mortal, por ejemplo? Y bueno, porque supongo que hay un enunciado general que me dice que todos los hombres son mortales. Bueno, entonces si Juan es hombre, necesariamente concluyo de que Juan es mortal. Es decir, ¿por qué Juan es mortal? Y porque todos los hombres son mortales y se da el caso de que Juan es hombre. Es decir, lo que decía Gastón, de que hay una ley, un enunciado general o universal, claro, que abarca toda una cantidad de individuos, y hay condiciones particulares que me permiten conectar esa ley o ese enunciado general con el caso particular que quiero explicar. En este caso, Juan, en su condición de ser un ser humano, ¿no? En cambio, hay otros, no siempre tengo este esquema para explicar, porque para eso necesito tener un enunciado que sea legal, o sea, que sea general. Por ejemplo, si tengo que explicar por qué tal persona hoy tiene tos, por ejemplo, bueno, puedo ensayar alguna hipótesis. Puedo decir, en invierno las personas contraen tal, claro, patología. Estamos en invierno, esta persona tomó frío, qué sé yo, por lo tanto tiene esta patología. Es decir, no tengo un enunciado general, algo muy seguro, una regularidad, un enunciado regular que me permita explicarlo, pero sí tengo hipótesis.
Perfecto.
Entonces, la diferencia entre el primero y el segundo modelo es que el primero necesita leyes o enunciados que se cumplan siempre, mientras que, bueno, no todos los fenómenos los puedo explicar a través de leyes que se cumplen siempre. En disciplinas como la biología y más todavía en las ciencias humanas, tengo hipótesis que tienen algún grado de probabilidad para poder explicar.
¿Nos queda algún modelo para explicar de...?
Sí,
cerramos todos los modelos juntitos.
Dentro de los modelos clásicos tenemos también el modelo genético y el modelo teleológico.
Empezamos de nuevo. A ver, Gastón.
Y yo estudié locución y me trabo.
Yo quería decir algo, un asterisco, sí. Permítanme poner, porque en este fenómeno que estaba explicando Cristina, si yo quisiera explicar por qué Geraldine es ansiosa,
porque
no podría.
Soy mujer.
No podría.
¿Por qué soy mujer?
No podría.
Bueno, la psicología te lo podría explicar.
Esperá que estoy bárbara. Teníamos.
Bueno, vamos.
Me falta el genético.
El genético y el teleológico.
Sí.
El modelo de explicación genético se suele utilizar más que nada para explicar hechos históricos.
Ah.
Y lo que se supone es que cuando yo tengo un hecho a explicar, transmitido, como decíamos, en un enunciado, ese enunciado, digamos que es lo que yo necesito explicar, lo que voy a pedir como explicación, es decir, voy a buscar las razones que me expliquen ese hecho. Estas razones tienen que estar en el modelo genético de alguna manera encadenadas, de manera tal que me lleven a ese hecho que yo quería explicar.
¿Te animás a un ejemplo, Gastón?
Sí, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que pensar en el hecho de la Revolución Francesa, ¿sí? Tendríamos que ver cuáles fueron todos los hechos encadenados desde, no sé, desde la toma de la Bastilla,
sí.
Antes de la toma de la Bastilla, por supuesto, hasta la toma de la Bastilla, es decir, todos los hechos que se encadenaron hasta la toma de la Bastilla y se produjo la Revolución
Claro,
Francesa.
Lo que a veces en historia se llaman las causas de un hecho.
Claro. Exactamente.
La explicación genética lo que hace es armar una cadena causal. Mamá. Pero el tema está que la cadena causal siempre te lleva a ver cuáles son las causas anteriores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí no hay un modelo muy estricto, porque eso dependerá de cómo vos armás el relato de la sucesión de causas, ¿no?
¿Y el otro era el teo?
Y el otro modelo es el modelo teleológico.
Bueno,
con
algo empezaba.
Teleológico. Teleológico.
Y
¿qué quiere decir dos puntos?
¿Qué quiere decir?
Dos puntos.
No, te toca a vos. No, uno pretenderá que tenemos la intención.
El modelo teleológico es un modelo que donde se relacionan las acciones, las intenciones y los fines. Es decir...
Me perdí, no entendí.
Por ejemplo, es un modelo que se utiliza también fundamentalmente en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las intenciones de las personas. Entonces tiene que ver con las acciones realizadas por uno y con los objetivos que tiene uno. Así, por ejemplo, si yo digo, ¿por qué estudian con tanto interés los alumnos de pensamiento científico? Bueno, estudian con tanto interés porque tienen un objetivo, que será aprobar la materia, por ejemplo.
Claro.
Entonces hay una relación intenciones fines.
Sí, de todos modos, teleología quiere decir que vos explicás el por qué con un para qué, o sea, cuál es la finalidad de algo.
El objetivo que se persigue.
Tiene que ver el fin buscar... justifica los medios, digamos, no que lo justifique, claro. Pero para llegar a este fin tenemos estos
vos,
medios
vos
para llegar.
Vos para explicar algo tenés que ubicar cuál es la finalidad.
Claro.
La finalidad. Ahora, si se fijan, en el modelo teleológico es un modelo muy fuerte, no solo en la ciencia, sino en la filosofía también, y en general en los modelos de explicación, en la necesidad de explicación siempre está involucrada la idea de explicar cuál es la finalidad para que pase algo. Es decir, explicar tiene que ver muy bien con encontrar el sentido que tiene algo de que ocurra, para qué ocurre. Y bueno, se supone que hay una finalidad por la cual transcurren las cosas, ¿no? Eso es en el modelo teleológico.
En un segundito,
sí.
Tanto Cristina como Gastón, me gustaría que nos hagan como un cierre, como los puntos más claros que nos tienen que quedar del día... Nos tiene, viste, yo ya me incluí entre los alumnos. ¿Nos tiene que quedar el día de hoy?
El 26 sube en tu nota.
No rendí el primer parcial, yo voy a rendir el segundo, me siento y lo rindo, pero no sabes cómo. En un segundito, hacemos, sí. Y quiero que me adelanten si ya saben tema, sí, título de la semana que viene, así ya vamos viendo qué dudas nos quedan para el miércoles que viene.
UBA 21 cuenta con muchas y variadas propuestas de enseñanza para orientar el estudio de las distintas materias, a saber, el programa de la materia, las guías de estudio, los materiales impresos, los programas de radio, los foros virtuales, las tutorías presenciales, que entre otras propuestas constituyen algunos de los recursos e instancias elaborados por los especialistas para favorecer los aprendizajes en la modalidad.
Un minuto pasó de las 11 de la mañana. Los títulos generales del día de hoy eran ciencia y vida cotidiana, explicar, describir, los modelos de explicación. Pero de esto, ¿cuáles son las cositas que nos tienen que quedar sí o sí?
Bueno, lo que tendría que quedar en claro es que la ciencia tiene como principal objetivo la explicación. Uh-huh. La explicación y la predicción, que es un tema que acá no apareció, pero que está ligado a la explicación, es decir, poder predecir comportamientos futuros, porque explicar y predecir es un modo de transformar la realidad. Si vos
comportamientos y fenómenos, comportamientos y fenómenos, ¿o no?
Bueno, sí, está dicho así todo en términos muy generales, ¿no? Ajá. Comportamientos humanos, comportamientos de fenómenos naturales. Uh-huh. Es decir, la ciencia tiene como función explicar lo que ocurre en el mundo, ya sea natural o en el mundo social, a partir de ese conocimiento, esa capacidad, también está la ilusión y la necesidad de transformar, ¿no? Uh-huh. Y de poder, sobre todo, de poder predecir comportamientos. Entonces, vemos que una teoría es buena cuando tiene poder explicativo. Uh-huh. Es decir, cuando sirve para explicar lo que ocurre en su área de influencia, ¿no? Entonces, el tema de los modelos de explicación, que está ya en la segunda parte del programa y que supone haber conocido métodos distintos en ciencias fácticas, es importante porque nos permite ver distintas estrategias explicativas en distintas ciencias. La física, la biología, las ciencias humanas no explican del mismo modo,
claro,
porque tienen objetos de estudios disímiles. Entonces, el modelo de hablamos de distintos modelos de explicación, porque, por ejemplo, el modelo nomológico deductivo, o sea, este modelo legaliforme, este modelo que necesita que haya teorías que sean como leyes, es muy apto para la física, por ejemplo,
claro,
porque estudia comportamientos regulares. En cambio, el resto de las ciencias, sobre todo las ciencias que estudian seres vivos y mucho más las que estudian comportamientos humanos, ya el modelo, este modelo legaliforme o este modelo nomológico, le queda muy estrecho, y entonces necesitan recurrir a otros modelos. Por eso el modelo estadístico inductivo, el modelo genético, el modelo etiológico, y lo que también está en el libro es el modelo intencional, que sirve para ciencias sociales, donde se supone que hay un agente racional que elige, delibera, busca distintos cursos de acción. Entonces, explicar tiene que ver con tomar en cuenta ese carácter del comportamiento humano. Y finalmente, en el libro van a encontrar también una especie de ajuste que hace John Elster, que está citado allí, donde propone la explicación por mecanismos para las ciencias sociales. El tema de la próximo encuentro, que va a ser
el miércoles 26.
La explicación en ciencias sociales, ya ahí vamos a ver la especificidad de las ciencias sociales y cómo se abren distintas posibilidades para este tipo de ciencias.
Mira cómo yo banalizo algo, se llama así.
Sí,
claro. ¿Viste cuando?
La estás buscando, ¿eh?
No, porque mientras hablaban de la intencionalidad, momento del mundial, la intencionalidad explica la mano, ¿viste? No fue intencional. Yo quería parar la pelota, pero no junto con la mano.
Bueno, lo explica como un hecho físico.
¿Ves?
Se interpuso la mano y no que yo la moví.
¿Ves que la realidad queda?
Es incorregible.
Yo aprendí a con esas cosas, solo le quedan esas cosas.
También lo han explicado como un hecho teológico,
¿verdad? Exactamente. ¿Ves que esas cosas nos quedan en la cabeza?
Una intervención divina.
Sí. ¿Viste? Gastón, vos
pobre,
te pensás que yo soy...
Gastón andaba tratando de parar la tos.
No importa, estamos
todos.
Eso no se puede explicar, no me acuerdo. ¿Por cuál método podemos explicar? Por el estadístico.
El estadístico.
Por el estadístico. Ya me aprendí todo. Bueno, tenemos que agradecerle...
Súbanle algo. Algo.
Una nota.
Algo.
Un puntito.
Un puntito.
Un algo. Un saludo.
Ya vas a ver cuando yo venga y te tire los nombres que me acordé.
Muy bien.
Gracias, como siempre, a Liliana Castillo, que está con nosotros, a Norma Salas, a Francisco Levalli, que están todos trabajando, porque nosotros cuatro ponemos la cara y la voz de este lado, pero tenemos gente dando vuelta para atrás. Bueno, Cristina, Gracias, nos reencontramos el miércoles. Gastón, ¿te vemos o no el miércoles?
Sí, somos sí, también.
Ah, muy bien.
Y de acá el miércoles se le va a pasar la tos y...
Esperemos.
Viene. Está perfecto, en condiciones.
Sí. Eso, bueno, acuérdate, ya se terminaron. Ya se terminaron las preguntas del campus, no te las van a contestar más en vivo. Ahora sigue todos los métodos normales, ¿eh? Te van a contestar por medio del campus, escuchar los programas de UBA 21 que se emiten por la radio. Y el miércoles que viene, sí, entre las 10:30, 10:35 y las 11:10, tenemos nuevamente introducción al pensamiento científico.
Para comunicarse con UBA 21 pueden hacerlo a través del correo electrónico info21@rec.uba.ar o personalmente a José Evaristo Uriburu, 950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.